mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
¿Más cosas?
Bueno, tenemos más asuntos que tratar. Tenemos dentro de nada pleno del Ayuntamiento de Zamora, en unos días nada más. Y los grupos políticos que ya empiezan también a moverse. Estaremos pendientes en los próximos días de esa zona de bajas emisiones en la capital zamorana que salía en el boletín oficial de la provincia hace unos días para que se ponga en marcha a partir de mayo aproximadamente. Ha salido el Partido Popular al respecto para pedir algo más de información en las diferentes comisiones del Ayuntamiento de Zamora. Hablaremos de ello. También estamos pendientes porque Zamora sí preguntará sobre la situación de las instalaciones de la piscina de los Almendros, climatizada. Aseguran que hay bastante malestar en los usuarios con respecto al uso de algunas instalaciones y demás. También se va a preguntar sobre ello. Y también UPL, que no tiene presencia en el Ayuntamiento, pero también es muy activo a la hora de hacer demandas, ¿no?, en nuestra ciudad. También, bueno, pues va a solicitar a través de diferentes cauces que a ver si se puede dar un poquito más de iluminación a la plaza de Viriato por las noches, porque esta queda pena y gente que no conozca Zamora, pues pasa de largo por la plaza de Viriato y no se da cuenta de que tenemos ahí la estatua de Viriato, que es una de las más representativas que tenemos en nuestra capital. Eso por hablar de temas municipales, más allá de la inauguración del puente de piedra, que como ya decíamos, ha tenido lugar a las 12 de la mañana. Podemos ampliar alguna cosa más de la que dijimos, Juanma, porque ha dicho el alcalde que los próximos retos del puente de piedra no son tanto las torretas, que se ha hablado, ¿no?, de oye, se va a recuperar las torretas
pues,
en la entrada,
pues a mí me
salida
gustaría.
Y demás, que evidentemente era algo que le daba un halo imperial y monumental tremendo.
Sí.
Pero bueno, ha dicho el alcalde que esa no es la prioridad a día de hoy, que una vez terminada esta obra, lo próximo será, porque se han dado cuenta de que hay algún pequeño fallo, bueno, no fallo, sino que hay algún achaque, ¿no?, en la estructura, que lo próximo será trabajar para fortalecer la estructura del puente, que el río Duero es un río muy caudaloso, con una voracidad tremenda, y es verdad que está afectando a esa zona estructural del puente de piedra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la estructura está bien, reforzarla, y a partir de ahí ya veremos si lo siguiente serán las torretas, ¿no? Pero bueno, que no es un objetivo ni a corto,
claro,
ni a medio plazo,
claro,
el oyente,
o sea,
lo sepa.
Que el puente esté... Me pasa como con mi coche, que yo prefiero que esté bien lo que no se ve.
Claro.
Pues ahí ya está bien lo que se ve, pero lo que no se ve también, vamos, a mí me interesa muchísimo más que las torres. Lo de las torres estaría guay, pero bueno, es un gusto personal. Y no corre ninguna prisa, y estoy completamente de acuerdo. Ángel, pues te escuchamos a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma, perfecto.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy, en esta jornada de 25 de marzo, es la solemnidad de la Anunciación o Encarnación del Señor. También es San Dimas, el buen ladrón, un malhechor, ya sabes, crucificado junto con Cristo, que supo, nos pone el santoral católico, entre comillas, robarle en el último momento el cielo. Es el único santo canonizado en vida. Mira, un detalle curioso. También es San Quirino de Roma, San Procopio de Sázava, San Nicodemo de Mamola, San Mona, obispo, Santa Matrona de Tesalónica, Santa Margarita Clitheroe, Santa Lucia Filippini, San Ermelando, San Dula, y también vamos a recordar, a ver si digo este apellido, a la Beata Josafata Jordaszewska. Bueno, creo que es algo así, ¿eh? Al Beato Tomás de Costacharo, a Jacobo Bird, a Hilario Januszewski y al Beato Emiliano Kopp.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Parece que fue ayer cuando hablábamos de la primera edición del ciclo de Cineforum Aprendiendo a Vivir Sin Ti, que organiza Servicios Funerarios Sever. Desde entonces ya hemos tenido ocasión de reflexionar durante 3 ediciones. Se va afinando cada vez más porque vemos las películas. Además es algo en lo que no hay nada más democrático que esto de aprender a vivir sin alguien, porque yo creo que absolutamente todos lo tenemos y el que no lo tendrá. Es así de simple, ¿no? El pasado día 18 se proyectó la película El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Y la segunda película se emite, se proyecta hoy mismo a las 7:30 de la tarde en el Multicines Zamora. Se titula Hotel Salvación y con esa excusa, con esta proyección, vamos a hablar, a coger un compás y trazar un círculo para hablar de temas que seguramente no conozcamos. Y lo hacemos con la ayuda de una persona que conoce bien este ciclo. Es médica forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Salamanca. Además es profesora asociada de la Universidad de Salamanca. Se llama Esther García Sánchez y creo que la tenemos al otro lado del teléfono. Esther, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Es que hablar de estos temas, lo primero hay que hacerlo con serenidad, pero qué difícil es hacerlo. Entonces, cuando vemos, como en esta película que se va a proyectar esta tarde, Hotel Salvación, cómo lo ven en otras culturas, en este caso, cómo se ve en la India, cómo son los ritos, las costumbres, pues a lo mejor nos puede ayudar, extrapolar un poquito para hacer nuestra propia mezcla psicológica y afectiva y sobrellevar mejor la tristeza, ¿verdad?
Sí, bueno, los ritos siempre han sido fundamentales, no solamente para el duelo, sino incluso en el día a día. La película que se va a proyectar hoy nos llama más la atención, si cabe, pues porque se trata de una cultura que es ajena a nosotros. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, nosotros también tenemos nuestros propios ritos e incluso se habla cada día con más normalidad o con más, ya damos por hecho y preguntamos a las personas qué es lo que quieren, si quieren ser enterrados, incinerados, y eso pues se pregunta también. Hombre, es muy importante que desde la llegada de las voluntades anticipadas o el testamento vital, pues cada día se van solicitando más, y eso es importante porque se da peso a la voluntad del propio individuo, es decir, cada uno ya podemos escribir nuestra carta de final de vida, que al fin y al cabo, pues como tú bien mencionabas, es algo inherente a nosotros, estamos aquí y sí o sí, pues va a haber un día en que no estemos.
Mira, habrá pocas personas o pocas profesiones más acostumbradas a no estar, a irse, más acostumbradas a la muerte que una médica forense. Además, quizá nos ha hecho mucho daño esto de las series y las películas, ¿no? Pero, claro, tú tienes que ver la realidad de un modo desapasionado y netamente científico. Pero eso no te impide cerrar el círculo y verlo de la forma más afectiva y, de hecho, moderas, como haces aquí en este ciclo de Servicios Funerarios Sever, y, en el fondo, ayudas a que la gente sobrelleve mejor ese cuando te arrancan algo, ¿verdad?
Sí, mira, a mí yo he de decir y confieso que soy súper fan de este ciclo que prepara y que realiza y organiza Funeraria Sever, precisamente porque lo que da valor es a la vida, ¿no? Porque, y eso me gusta porque si hay algo que yo aprendo en mi profesión es precisamente eso, que de repente estás y en el segundo ya no. Algo ha pasado ahí y ya no estás más. Y sí que es cierto que nosotros como profesionales, al igual que, por ejemplo, pues los efectivos que trabajan en las funerarias, pues tenemos que dar un paso hacia atrás, alejarnos de todos los sentimientos que eso conlleva, porque tenemos que hacer una visión profesional y, bueno, pues en el caso de los médicos forenses, pues objetiva y con otra serie de metas, digamos. Pero si hay algo que todos tenemos en común es eso, es el valor que hay que darle a la vida que en estos momentos estamos disfrutando. Eso también se va a ver mucho en la película de esta tarde y por eso pues a mí me gusta especialmente. Y bueno, y por supuesto que invito pues a todos los oyentes a que vayan a verla porque va a merecer la pena.
Oye, ¿tú conoces la India? Es decir, no, bueno, porque podrías saber mucho de cine y ayudar a moderar un poco el coloquio del cine y tal, pero es que tú a mayores conoces la India y conoces estos temas. Entonces, ¿nos puedes dar dos o tres pinceladas culturales que podamos incorporar nosotros de manera emocional?
A ver, ellos sobre todo, nosotros fuimos a la India, fuimos un grupito de zamoranos, fuimos el verano pasado, fuimos a hacer un recorrido por la India y nos llamó muchísimo la atención que luego yo decía, pero si es que esto es como ir a Santiago de Compostela, lo que mueve el Ganges, ¿no? Para ellos es muy importante la labor purificadora que tiene el río, en concreto el Ganges. Y sobre todo, pues que ellos creen, más que no creen en la muerte en sí, sino en que es un ciclo vital que tú luego te vas a reencarnar. Entonces, para ellos es muy importante lo que realizan y lo que vienen realizando en el día a día y, sobre todo, esa necesidad de estar allí en el momento de la muerte, ¿no? Y de incinerarse, que vaya todo al río para que pueda seguir su ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una cuestión que no, pues que es muy llamativa. Y nosotros veíamos eso, la gente, pues como cuando te vas al Camino de Santiago y ves a todos los peregrinos, pues allí, pero pues a lo grande, porque había muchísima gente, y es esa importancia que dan a, en este caso, pues al agua, al río Ganges.
¿Qué consejo me transmitirías a mí para mejorar mi duelo?
Yo, para empezar, creo que el duelo hay que pasarlo. Tiene que estar ahí. Hemos perdido a un ser querido. Por ejemplo, a mí cuando llego a los sitios y son escenas, pues la verdad, muy, muy duras, a mí personalmente no me gusta, por ejemplo, es que le hemos dado una pastilla, hay que llamar para que, si no, porque está muy nervioso. Y yo siempre digo, pues es que eso es normal. Si lo que no es normal a lo mejor es que en esta situación la persona estuviese bailando ahí y contento como unas castañuelas. O sea, yo primero pienso que hay que pasarlo, que hay que llorar, que hay que pensar en la persona. Todos hemos tenido duelos, incluso yo, por aparte de que en mi profesión los veamos en el día a día. Pero creo que es necesario darnos ese permiso a tener tiempo y a llorar, que es que parece que hoy en día está mal. Tienes que estar bien y no es así, o tiene que ser todo deprisa y corriendo. Es que ya ha pasado una semana. Bueno, ¿y qué? Pues es que se necesita más tiempo, es que es una cosa dura. Entonces, lo primero, y mi consejo es el naturalizar el duelo, el que realmente hay que pasarlo. Es que eso es, digamos, lo natural, lo suyo. Sí. Poner las cosas importantes, como digo yo, en el stock mental. Lo tenemos ahí, pero no, hay que sacarlo y hay que meditarlo. Pues al igual que cuando meditamos un cambio de trabajo, una operación económica importante o una inversión, pues esto sí cabe también. A mí me gusta mucho cuando llega un momento en que podemos recordar todos esos momentos que hemos pasado con la persona que se ha ido, y eso es una forma también de pasar el duelo y de tenerlo en el recuerdo, de darle esa vida dentro de nosotros o de la familia. Y eso también es bonito y forma parte de la vida, me refiero, que es que eso nos va a pasar a todos.
Esther García Sánchez, médica forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Salamanca y profesora de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por darnos estas pinceladas para hacernos todavía más atractiva esa proyección esta tarde a las 7:30 en Multicines Zamora de una de las películas del ciclo de cine Aprendiendo a Vivir City, en este caso Hotel Salvación. Gracias por estar en Cope y un abrazo.
Muchísimas gracias.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980-52-63-46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues hombre, ponemos música de la que le gusta Elena Laguna, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora. Las siglas son tremendas, son Icopza, que podría ser perfectamente un dios azteca. El dios Icopza, que se enfrenta al POCTEP, que es ese programa transfronterizo español-portugal, se llama POCTEP, que también me parece un dios azteca o inca, no lo sé. Bueno, pues la música es festiva, pero el tema con el que abrimos festivo no es, porque ya sabes que ya lo hablamos la semana pasada, mañana hay manifestación del colectivo de veterinarios y otros colectivos, quienes quieran, porque están del número Page, del 666 famoso y de las filigranas que tiene que hacer ahora un profesional para poder ponerle a un gatito un antibiótico, que vamos, que están que trinan. Y nunca mejor dicho, bueno, los pajaricos también los necesitan. Elena Laguno, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Que, claro, la gente se imaginará lo del gatito y dirá, pero ¿qué problema hay? Y claro, pues que alguien sentado en una silla de piel tras una mesa lujosa, pues dice, venga, vamos a sacar adelante este decreto. Y estamos todos que no sabemos a qué atenernos, pero sobre todo vosotros.
Claro, a ver, y lo que sí hay que dejar claro es que esta protesta, estamos protestando los veterinarios, los veterinarios clínicos, tanto que se dedican a grandes animales como de pequeños animales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque, es decir, en su día, cuando salió el borrador de este Real Decreto, el Consejo General de Veterinarios a nivel nacional hizo las alegaciones pertinentes de que no estaba de acuerdo con este Real Decreto, pero el Ministerio hizo caso omiso, ¿no?, a dichas alegaciones.
O sea, que el Ministerio... Un momento, Elena, perdona. Es decir, el Ministerio sabe mucho más de veterinaria que los veterinarios, ¿no? Según esto.
Sí. Sí, o sea, primero,
yo lo veo así de claro. Mira, Gonzalo Torrente Ballester, en la salutación a la primavera del 87, que ya tiene unos muchos años, en Salamanca, que estuve yo, dijo una frase que se me quedó grabada. Dijo, la ignorancia voluntaria nos cierra las puertas de la libertad. Bueno, pues esto es un ejemplo paradigmático, ¿no?
Mejor imposible, mejor que lo has definido, mejor imposible. Y eso es así. Ya te digo que en aquella época, o sea, en aquella fecha, no contaron con nosotros para hacer el Real Decreto, las alegaciones que luego les mandamos no nos hicieron caso, vinieron luego las protestas de los grandes animales, no le hicieron caso.
Bueno,
y luego,
los grandes
pues,
animales no, los dueños, ¿no?
Los veterinarios clínicos de grandes animales.
Claro, es que me imaginaba ya los grandes animales protestando y me sobresaltaba.
No, claro, nosotros llamamos los de grandes, es decir, los veterinarios clínicos de grandes animales. Tampoco les hicieron caso. Ahora, como este Real Decreto obligaba que a partir del 2 de enero comunicar esta serie de antimicrobianos en lo que es una plataforma estatal llamada PressVet, los problemas de los pequeños animales no son exactamente iguales a los de grandes, pero sí que hay común, o sea, las protestas, hay protestas que son comunes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas protestas que son comunes? Sí, es decir, este Real Decreto te obliga a utilizar los antibióticos por diferentes, es decir, tienes que empezar por los antimicrobianos de la clasificación D, como ellos lo han llamado. Ellos han clasificado los antimicrobianos en cuatro estados, ¿no? En el B, en el D, que es el que siempre tienes que empezar por el D, luego el C, el B y el A. Bien, cuando nosotros vamos a poner uno del B, también te, o sea, del A, perdón, del D de Dinamarca, te obligan a cumplir con una ficha técnica. Es decir, en la ficha técnica es como lo llamamos el prospecto, vamos a definirlo así para entendernos como en la calle, el prospecto. ¿Y el prospecto qué pone? ¿Este principio activo para qué es? ¿Para una enfermedad respiratoria? ¿Vale? Para enfermedad respiratoria. Ah, ¿y pone perros? Ah, pues solo lo puedo utilizar para perros y para la enfermedad respiratoria, ¿de acuerdo? Porque si me salgo de ahí, ya estamos hablando de una prescripción excepcional, etcétera. Entonces te obligan a que tienes que coger lo que, si hay un producto que viene específico para esa infección, o sea, que lo pone por escrito, por infección y para la especie animal. Nosotros tenemos que ser conscientes que las industrias farmacéuticas no van a invertir una gran cantidad de dinero para decir, ah, pues vamos a hacer con este principio activo, sirve para los hurones, sirve para las cobayas, sirve para los canarios, sirve para la infección respiratoria de las cobayas, sirve para la infección respiratoria de los canarios, pues no, porque eso es invertir muchísimo dinero, porque son muchísimas pruebas. ¿Qué es lo que tenemos? Pues los artículos científicos, la evidencia científica, los estudios de científicos que luego escriben en revistas, y nosotros cuando vamos a congresos sabemos que tal principio utilizado en estas concentraciones sirven para esta especie animal. Bueno, pues si nosotros lo sabemos, porque para eso somos hemos estudiado y para eso nos estamos renovando constantemente, pues nos dicen que no, que nos tenemos que ir a las fichas técnicas. Entonces, si las fichas técnicas no se mejoran en 20 años, entonces que vamos a estar 20 años retrasados. O sea, es que no hay quien entienda esto. No sé,
bueno,
si yo me he explicado, Juanma.
Vamos a ver, en este caso te has explicado fenomenal y además con ese tono de voz airada que digo, menos mal que no te he hecho nada, pues si no estaría ya metido debajo de la mesa. Pero lo has explicado perfectamente. Y no, de hecho, si lo he entendido yo, lo entiende cualquiera. Y forma parte, lo podemos meter en el mismo saco de montones de cosas que se hacen desde determinadas instancias. No, aquí estamos hablando del gobierno de España, pero que se hacen, dice, y se hace y punto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y me llama mucho la atención en un mundo en el que se cacarea tanta democracia. Pues oye, hay temas que son importantes, que está claro que el que los ha hecho no ve el alcance de lo que ha hecho. Y yo esto lo meto en el mismo saco que la ley del solo sí es sí. Es decir, seguro que estaba hecha con muy buena voluntad, pero mira lo que ha pasado. Y luego, como aquí no rectifica ni el tato, en vez de rectificar, es que los jueces son unos machistas. Pues esto me parece algo parecido, y yo supongo que cuando veamos el efecto y cuando haya una revolución, porque a un veterinario le ponen 90.000 euros de multa por intentar salvarle la vida a un gatito, pues va a haber aquí, esto yo le veo recorrido. Me da mucha pena que haya que andar con estas cosas porque son majaderías, pero bueno, pero esto está como está, ¿no? Y punto.
Sí, así que por eso invitamos a todos, es decir, a ganaderos, tutores, que son los propietarios de los animales, ¿no?, de los pequeños animales, que ahora se llaman tutores, la gente que quiera apoyarnos, pues mañana a las 10 en la subdelegación de gobierno de Zamora y en la Plaza de la Constitución, pues ahí nos vamos a manifestar y ahí os esperamos a que nos apoyen todo el mundo,
bueno,
porque
pues
es un problema de salud pública. Si no podemos curar a los animales, tampoco podremos curar a la humanidad, con lo cual es un problema de salud pública que nos afecta a todos.
Bueno, pues esto es cuestión solamente de escuchar, de decir, oye, no tengo ni idea de esto, pero ¿para qué tengo 1.000 asesores? En fin, que estarán todos tomando algo, digo yo, en fin. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un placer hablar contigo y gracias por explicarnos las cosas. Un besico.
A vosotros, chao.
Hasta
adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Se marchitó mi